lunes 3 de abril y vamos a hablar de agricultura, concretamente de citricultura, y también vamos a poner en cuestión esas ayudas que han anunciado de 40 millones de euros, o al menos las vamos a cuestionar o a analizar. Está conmigo en estos momentos el presidente de la Asociación de Labradoras Independientes Valencianos. Buenos días, Víctor Viciedo.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Quería hacer un recorrido y, si le parece, empezamos por lo más local, por lo que tenemos más cerca, y es ese anuncio que se hizo de la localidad de Nules, una localidad que tenemos aquí al lado de estos estudios de Villarreal, donde se han anunciado una cantidad de hectáreas donde se van a poner árboles, pero otro tipo de árboles. En este caso no van a ser naranjos.
Sí, bueno, va a ser lo que llamamos renovables, van a ser plantas solares, van a ser esos proyectos de grandes bloques de hormigón sobre los que se sustenta una base de biosilicio, que es la encargada de producir energía, según dicen, renovable. Entonces vamos a cuestionarlo un poco. ¿De verdad es renovable quitar árboles y poner plantas solares?
Mire, yo tuve a un gerente de una empresa que se dedica a esto aquí en esta casa, y él lo que me dijo es que pueden convivir el árbol que conocemos y el armatoste este de energía renovable. Digo armatoste porque lo es muy grande. Es decir, sí, parece pequeño, pero es grande. Que cuando dejan de estar interesados los propietarios del terreno en que sigan estando esos árboles que dicen que producen luz, de hecho está comprobado que sí, que producen luz, no tendrán ningún residuo lo que es el terreno. Es decir, lo podrán recuperar cuando ellos decidan que ya no quieren seguir contratándolo para este servicio.
No sé hasta qué punto puede haber ninguna rentabilidad si en cualquier momento yo alquilo mi tierra para eso y puedo decir, alto, que quiero seguir cultivando. Yo no sé si lo habéis visto, pero son unos armatostes de hormigón que te ponen en el suelo. Ahí no puede vivir ninguna planta y lo único que está es los bloques estos, las placas de biosilicio. Uh-huh. Unas placas que para fabricarlas consumen muchísima energía. No es cosa fácil a través del cuarzo ir a hacer estas placas, y que no olvidemos que no se fabrican en Europa, se fabrican en China, y lo que es peor, se devuelven a China para ser recicladas allí, porque aquí la contaminación de las aguas sería tan enorme que no es asumible. Entonces, todo esto es una gran mentira, una gran mentira.
Pero al final, la contaminación de las aguas sería también aquí, como será posiblemente en China, para poder reciclarlas. Es decir, da igual donde se...
Efectivamente. Es el mundo a nivel ecológico es global, ¿no? Entonces, todo lo que contaminamos en otro lugar, en realidad estamos haciéndonos daño en todo el mundo. Europa simplemente tiene la hipocresía de hablar de ser muy sostenibles, cuando en realidad nuestra sostenibilidad la exportamos a otros lugares para que sea allí donde contaminen.
En este caso, la sensación que da cuando le oigo es que usted está en contra de esta energía que ahora todo el mundo aboga por ella.
No, renovables sí, pero no así. Y yo creo que efectivamente poner placas solares en los tejados, poner placas solares donde hay alguna construcción, uh-huh, eso es súper positivo. Poner placas solares en un huerto, por mucho que te digan, es que claro, es que el agricultor ya no quiere cultivar. No, el agricultor, por falta de productividad, por falta de rentabilidad, no va a producir, y entonces eso no es excusa para poner placas solares. Lo que hay que hacer es hacer rentable el campo, y entonces tendremos árboles, que ese sí es la verdadera ecología. Tener árboles, el dióxido de carbono o está en la atmósfera o está en los árboles. Cuanto más árboles tengamos, menos efecto invernadero tendremos.
¿Y el hecho de que convivan?
que pueden convivir si lo instalamos en los edificios, pero nunca si lo instalamos en el campo. Uh-huh. Eso es una falacia. O sea, estos son placas de hormigón. Yo no he visto que haya plantas debajo de esas placas de biosilicio.
Claro, porque a nosotros sí que es verdad, a mí me lo dicen aquí en el estudio, cuando me lo dicen, yo tengo que escuchar y no sé si a veces entender lo que la gente me explica, pero sí me afirmaba que podían convivir y que no había ningún tipo de problema.
Sí, convivir es donde el agricultor ha abandonado poner esas placas de bisilicio, pues bueno, pero no es así. O sea,
¿usted sabe el grado de rentabilidad que tiene para el dueño del terreno?
Vamos a ver, no lo sé exactamente, porque en cada sitio digamos que tiene un precio distinto. Yo sé que en Sagunto, por ejemplo, los agricultores se quejaban de que les iban a compensar económicamente a precios muy bajos. Uh-huh. Pero en cambio en otros sitios te hablan de que la venta de su terreno pues está por encima del precio total.
Entonces, sí, pero hablamos de venta, porque existe el régimen de alquiler y también... Claro. No sé si usted ha hablado con alguien que lo tiene alquilado el terreno.
No.
También en Nules. Nules ha sido actualidad este fin de semana.
Pues Nules precisamente es todo agricultura, Nules tiene muchos cítricos y Nules no es el lugar donde poner una planta de placas solares.
Uh-huh. Le digo porque hay una denominación, es un IG lo que va a conseguir Nules.
Sí, vamos a ver, efectivamente se hablaba porque lo que se pretendía es tener una IGP, pero bueno, en realidad no se va a conseguir. Con la IGP lo que se quiere conseguir es que con la diferenciación de nuestro producto con respecto al que se produce en otros lugares, pues tiene una calidad superior y por lo tanto, como ha pasado con la alcachofa de Benicarlo, pues se declara esa IGP de la alcachofa y se paga algo más por este producto. Concretamente en Nules de momento eso no se va a conseguir. Es loable la lucha y la voluntad por conseguir que la nulera tenga una diferenciación. Esa diferenciación en principio lo van a hacer con un nombre distinto que se llamará Nuleta, pero que en absoluto se ha conseguido esa denominación de origen.
Yo le decía lo de la IG porque yo creo que se han quedado a mitad de camino. Es decir, en realidad lo que científicamente te diferencia de otro producto es conseguir ese que te reconozcan esa IGP.
Efectivamente, así es. Y de hecho ellos pues han hablado con la universidad, se han hecho estudios donde ellos afirman que sí existe esa diferenciación de calidad, pero en realidad de momento esa diferenciación de calidad no se ve con una denominación especial para esa nulera.
Cuando hablamos de este nombre, del Nuleta, ¿usted cree que es un primer paso hacia conseguir lo que es realmente el objetivo final, que es tener esa IGP?
Pudiera ser. Desde luego es un paso. No es un gran paso, es un paso, y vamos a ver si siguen remando y consiguen esa denominación de origen especial.
¿Y por qué sí con la alcachofa de Benicarlo y no con la naranja?
Es un proceso
que tiene su cuna en Nules.
Sí, es un proceso largo donde, entre otras cosas, tienes que demostrar que tienes una diferenciación de calidad.
No me gustaría pasar del local autonómico sin antes recordar la manifestación que tuvo lugar la semana pasada, que fueron ustedes, bueno, el fin de semana pasado, que ustedes el lunes ya hablaron aquí, porque esto les ha dado ánimos para manifestarse el Día de San Isidro en Madrid.
Efectivamente, vamos a ver, fue una gran manifestación, silenciada por los medios, pero una gran manifestación. Y el objetivo de esa manifestación, que era ser la espoleta para que se propagase el movimiento agrícola en toda España y que en estas elecciones se hable en lo que son los debates de agricultura y del sector primario, creo que se está consiguiendo, ya que sí va a haber una manifestación en Madrid, convocada por SOS Rural. Es una asociación sin ánimo de lucro y sin ser bueno, y es apartidista, y que en su momento ya movió 150.000 personas en Madrid cuando el COVID. Luego ahora es previsible que consiga mover muchísimas más personas en defensa de todo el mundo rural, la ganadería, la agricultura, la pesca, la caza y todas las actividades del mundo rural en general.
Y si le parece, vamos a hablar de esos 40 millones de euros que ha dicho el gobierno autonómico que pone a disposición de los agricultores, de la gente que, según el gobierno autonómico, entiende que tiene que poner en marcha para que la agricultura continúe y que sea sostenible.
Con respecto a eso, lo que tengo que decir es que en la prensa han salido informaciones engañosas. Parece que la consellería, ahora de cara a elecciones, nos concede 40 millones de euros a los agricultores. En realidad no hay ayudas directas de ningún tipo. Son 40 millones de euros de aquí al 2030, que vete tú a saber qué ocurrirá con las próximas elecciones, y que en realidad van para sufragar los gastos de su proyecto, del proyecto que ellos tienen en cuanto a la agricultura, esas estructuras agrarias donde el minifundismo pues tenga menos peso, esa agricultura ecológica que quieren como diferenciación de la agricultura valenciana, y bueno, un montón de cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo y que ha sido motivo de esa manifestación del 25 de marzo. Uh-huh. Luego conceder 40 millones de euros para algo en la que muchísimos agricultores estamos en contra, pues bueno, no deja de ser, un dinero que vete tú a saber a manos de quién irán, porque bueno, vamos a ver, todo lo que sea I+D+I+I+F, pues bienvenido sea, pero en realidad va a ser para investigación y desarrollo, en verdad va a servir de algo, en verdad ese lobby en Bruselas que van a poner defenderá la agricultura o defenderá lo ideológico de esa agricultura, que es lo que lleva nuestra consellera de Agricultura. Defenderán esa agricultura ecológica y esa reciprocidad que, según el artículo 25 de la Organización Mundial del Comercio, no se puede exigir a otro país que cultive en los mismos cánones que cultivas tú. Eso no es posible, pero en cambio siguen R que R con la reciprocidad. Yo no quiero la reciprocidad, yo quiero esa preferencia a vender en mi mercado, y no quiero la reciprocidad porque aunque allí consigamos que se fumigue con los mismos productos que fumigamos aquí, seguirán en ventaja y seguirán vendiendo a mejores precios que nosotros en el mercado, hasta que nosotros desaparezcamos, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros desaparezcamos tendrán el monopolio desde esos países. Entonces, la reciprocidad lo único que hace es atarnos a nosotros las manos contra las plagas, no poder combatir las plagas, no se va a realizar esa reciprocidad en esos países, vamos a seguir con las mismas diferencias, pero suponiendo que lo consiguieran, lo único que haremos es que a ellos también les atemos las manos frente a las plagas. No creo que sea buena idea atarnos las manos frente a las plagas.
Pues mire, este plan forma parte de la Estrategia Naranja 2030, que incluye la actuación para mejorar las estructuras agrarias, reforzar la marca, impulsar la innovación y fortalecer la cadena agrícola y sobre todo la citrícola. En este caso es Naranja 2030. Y además lo que también dice es que es para situarla en el lugar que corresponde en esta década de las oportunidades y es la hoja de ruta necesaria para impulsar la citricultura valenciana. Palabras de Ximo Puig.
Palabras, tú lo has dicho, Susana. Eso es todo humo. Yo le llamo humo, ¿no? Igual le llamo humo a esto. Dice, bajo esta perspectiva, hace hincapié el señor Ximo Puig en los desafíos del cambio climático, la transición ecológica, la digitalización, que a los agricultores, vamos, la digitalización nos apasiona, y la nueva globalización. Está favorable a la globalización. Nosotros estamos en contra de la globalización y de todas estas medidas de falso medioambientalismo en el que aboga con esta frase el señor Ximo Puig.
Una pausa de publicidad y ahora cuando volvamos hablaremos de las palabras que dijo Pedro Sánchez sobre el incendio en la provincia de Castellón.